Tu amistad hace mejor a tu amigo. En la historia que vamos a ver después acerca de Barrabás y de Poncio Pilatos, y viene su esposa y le dice su esposa: oye, mira, no le hagas nada a Jesús porque he estado teniendo sueños. Y es de parte de su esposa, es interesante cómo lo dice ahí, le manda, su esposa le manda a decir: hey, no hagas esto. Y normalmente como esposos, cuando la esposa dice: hey, no hagas esto, ¿qué hacemos? Decimos: ok, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y le manda a decir la explicación, la razón de por qué no hacerlo, por qué no hacerle daño a Jesús. Pero entonces encontramos un grupo de personas y de fariseos en donde, cuando sale Pilato, dice: no, crucifícalo. Y entonces la presión social de afuera y externa muchas veces es más fuerte que aún la voz de nuestra propia esposa. Y cuando nosotros, siendo amigos, cuando nosotros teniendo amigos, y tenemos en cierta manera cierta presión social en la vida e influencia en la vida de nuestros amigos. Pero nuestra influencia no debería de ser para mal, sino para bien. Bien, la influencia que tuvo Pilatos fue que sus amigos, entre comillas, el pueblo y la gente, y él queriéndolos agradar más que la amistad que él tenía con su esposa, él tomó una decisión, en este caso mala: asesinar a alguien, llevar a alguien a la muerte. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en la vida de nuestros amigos? ¿Estamos llevándolos a tomar malas decisiones? ¿Estamos nosotros influenciándolos para mal? Y nuestros jóvenes, cuando ellos no reciben dentro de casa la atención, ¿qué sucede? Están creciendo y tienen 2, 3 años y quieren la atención y brincan un escalón y dicen: papá, mamá, mira lo que puedo hacer, mami, mami, papá, papá, mira, y saltan, y papá y mamá aplauden y dicen: wow, ya puede caminar, ya no está gateando, ahora puede caminar, ya no está caminando, ahora puede saltar, ya no está saltando, ahora puede correr, puede hacer muchas cosas. Pero llegan a los 13, 14, 15 años y nuestros hijos piden atención y están buscando papá, mamá que le ponga atención. Pero ahora la atención de los padres ya no está hacia los hijos, ahora está hacia el celular. La atención de los padres ya no está hacia los hijos, ahora está en el fútbol, ahora está en la televisión, ahora está con los cuates, ahora está allá afuera. Y entonces nuestros hijos en la secundaria, en la prepa, dicen: ah, aquí podemos nosotros encontrar atención. Y esa atención no es una atención positiva. Esas amistades no son amistades buenas. Como papá, como mamá, hermano, hermana, tiene que usted buscar que sus hijos puedan encontrar y tener buenos amigos. Somos responsables de la amistad de nuestros hijos. ¿Alguna vez le ha dicho a su hijo, a su hija: hey, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga allá en la escuela? Aún dentro de la iglesia, hey, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? ¿Cómo se están llevando? ¿Qué hicieron? ¿Se metieron en problemas? Cada uno, yo creo, de nosotros hemos tenido malas amistades, y esas malas amistades nos han llevado a tomar malas decisiones. Es por eso que en el cristianismo, cuando alguien recibe a Cristo, una de las primeras cosas que debemos de hacer es hablarles y decir: mira, primero ve y anuncia a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero también, mira, apártate de estas amistades que tienes. Estas amistades que tienes te van a llevar y arrastrar a regresar a lo que tú estabas haciendo. Estas amistades, esa influencia va a ser mucho mayor que la influencia de tu esposa, ya vimos, que la influencia de la iglesia, porque apenas te estás conectando. Esas malas amistades te van a llevar aún a sacar de la iglesia, a dejar las cosas de Dios. Hace años hicimos una visita y no recuerdo quién fue conmigo, y había un matrimonio. El esposo tenía tantas ganas de servir a Dios, estaba tan contento que habían regresado a la iglesia. La esposa más, ¿por qué? Porque la esposa estaba viendo que el esposo estaba cambiando. Pero cuando llegamos nos dijeron: nos acabamos de regresar a esta colonia. Y la esposa dice: pastor, ore por nosotros, porque, y ella lo dijo claramente, porque aquí mi esposo tiene malas amistades. Aquí mi esposo, aún siendo policía el esposo, dice, aquí antes mi esposo, antes de ser policía, vendía drogas aquí con los cuates de la colonia. Y bueno, hablamos con él y dijo: no, pastor, nosotros vamos a continuar, nosotros vamos a seguir. Un mes después dejaron de venir. 2-3 meses después, este esposo se comenzó a meter en serios problemas por las malas amistades que tenía. Hermano, nosotros como buenos amigos debemos de aguzar, no abusar, aguzar, afilar, hacer mejor, procurar el bien, asegurarnos que nuestros amigos son mejores personas por causa mía. En el instituto, cuando algunos de nuestros amigos se casaron con buenas señoritas, aún y a pesar de que esos amigos jóvenes decíamos: wow, este no la va a hacer en el ministerio, este menos. Y cuando se casaron, esa muchacha sacó lo mejor de ellos, porque hay algo bueno en nosotros los hombres, amén. Lo único que necesitamos es una buena esposa que nos ayude. Y podíamos ver, y yo me di cuenta de que en varios de esos casos, el joven, el hombre, algunos de mis amigos fueron mejores amigos. Puedo pensar en uno de ellos, en donde se metía en cada problema. En una ocasión decidió traer un cohete, no cohete de explosivo, sino un cohete de como rocket que sube al cielo y después baja. Pero decidió traer uno de esos cohetes al cuarto de los hombres. Y dijeron: ok, nosotros lo vamos a agarrar, vamos a prender la mecha y vamos a ver qué pasa. Y había como unos 7, 8 en el cuarto. Yo no estaba, yo ya llegué después de la tormenta. Pero tomaron ese cohete y le prendieron la mecha y lo estuvieron agarrando ahí por unos segundos, pero no pudieron más. Lo soltaron, se estrelló en la pared, casi incendian los dormitorios. Les dieron muchos deméritos, no los expulsaron por misericordia. En otra ocasión, él y junto con otros ataron en un árbol a un muchacho con papel de ese plástico celofán amarradito, ¿verdad? En otra ocasión, y tantas cosas que este, entre comillas, mi amigo, hizo. Se casó y después de casarse empezó a visitar iglesias, empezó. Él podía notarse que ya no era así el que te miraba así medio feo, sino su semblante cambió increíblemente. Se fue al campo misionero, se fue a las Filipinas y tremenda obra que está haciendo. Wow, dije, su esposa afiló, ¿verdad?, su rostro. ¿Qué estamos nosotros haciendo para ayudar? Yo creo que una de las primeras cosas que debemos de hacer en nuestras amistades, si es que tenemos una amistad allá afuera, es para salvación. No hay mejor filo, no hay mejor cosa que nosotros podamos hacer que hablarle a alguien de Cristo, que compartir a Cristo con nuestras amistades. Algunos que ya hemos llegado a los pies de Cristo, quizás aún por años, aún quizás tienes amistades allá afuera que necesitan de Cristo. Aún necesitas orar por ellos y pedirle al Señor: oh Padre Celestial, por favor, aquí está este amigo, esta amiga, que puedan recibirte, que puedan aceptarte, que se puedan acercar, que en este año yo pueda ir y hablarles de Cristo. ¿Valdrá la pena buscar a alguien para que encuentre a Cristo? Sí. Hace como unos 4 años antes de que nos cambiáramos aquí a este lugar, hubo un año en donde de Villahermosa, creo que la iglesia es Iglesia Cristiana Bautista Jesucristo es Salvador, algo así, es una iglesia grande. Yo me quiero imaginar que ese año el pastor dijo: ¿saben qué? Regresen a los suyos y vayan y háblenles de Cristo. Y entonces llegó una familia y nos dijeron: venimos de Villahermosa, hablé con ellos y dijeron: no, vinimos a alcanzar a nuestros familiares. 2-3 semanas después llegó otra familia. ¿De dónde vienen? De Villahermosa. Y venimos a hablarle a nuestros familiares. Y ya viendo y dije: wow, vienen de la misma iglesia, qué interesante. Llega otra persona de Villahermosa y le digo: ah, yo ya sé de dónde viene. Viene de tal iglesia y le viene a hablar a sus familiares de Cristo. Sí, ¿cómo sabe usted? Es que soy gurú, amén. Soy profeta. Pero yo me quiero imaginar que esa iglesia, el pastor y les dijo: ¿saben qué? Regresen a los suyos y háblale a los tuyos. Toma este tiempo, ve, no esperes más. Y como cristianos no podemos esperar más para ayudar a un amigo. Pero ¿qué hacemos? Todo lo dejamos hasta el final. Sabemos que debemos de afilar esas tijeras, pero decimos: bueno, ahorita no las voy a necesitar, pero va a haber un tiempo en donde las vas a necesitar. O este cuchillo, ahorita no lo necesito, pero cuando más necesidad tengas de ese cuchillo, ya no lo vas a poder hacer. Lo dejamos todo para después, lo dejamos todo para el último. Hermano, la salvación no la podemos dejar para el último. El hablarle a nuestros amigos de Cristo no lo podemos dejar para el final. Tenemos nosotros que hablarles y llevarlos a Cristo. Tenemos nosotros que testificarles. Hace años una hermana de nuestra iglesia me estaba preguntando: pastor, aquí está mi hija, era una, oye, en ese tiempo una señorita como de 12, 13 años, su amiga de la secundaria, 12, 13 años, y en cada problema que se metían, y entonces me dijo: pastor, ¿y qué hago? Le digo que ya no se junte con ella. Le dije: hermana, pues veo que su hija, y en una ocasión la trajo a patinar, creo con los jóvenes, fuimos a patinar sobre hielo, tenemos una foto ahí, y le dije: ¿sabe qué? Veo que su hija pues está tratando también de traerla, y qué bendición que la está tratando de traer, porque esa muchacha se ve que es muy, muy mala influencia, pero por lo menos que lo siga haciendo. Si ella es líder, si su hija es líder, dígale: ¿sabes qué? Mira, no dejes que ella te diga qué hacer, tú dile qué hacer, tú dile: eso no está bien, vamos a venir a la iglesia, y que ella sea una buena influencia para traer a su otra amiga a los pies de Cristo. Gracias a Dios continuaron viniendo, continuó trayéndola, continuó hablándole, continuó siendo una buena influencia, y ahora es mi cuñada. No sé si siga siendo una buena influencia, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho: no, hermana, esa muchacha se ve, es una diabla, ¿verdad? Mira nada más su cara, cómo se ve. Hay esperanza, hay esperanza. Bueno, no en ese caso, pero para todos nuestros amigos hay esperanza de que podamos nosotros traerlos y hablarles y compartir con ellos lo que Cristo hizo por nosotros. Ruth capítulo 1, vean lo que dice Ruth capítulo 1. Dice acá en el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aquí está esta jovencita que era nuera de Noemí, que ahora les dijo, ¿saben qué? Ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, porque estoy amargada, estoy atribulada, no sé qué hacer. Y Ruth sabía que ella podía ser una buena influencia en la vida de su amiga, que era su suegra. Y ella misma, Ruth, le dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Y cuando llegan de regreso a Belén, ella, esta nuera, no era alguien que abusaba, era alguien que afilaba. No era una carga, sino era una bendición. No era alguien que traía problemas, al contrario, trajo buenas cosas a la vida de Noemí, a la vida de Mara. Ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mira, en primer lugar, tus dioses no son compatibles con mis dioses. Usted fue una mala persona conmigo. Usted esto, y pudo haber dicho quizás muchas cosas. Pero Dios empezó a hacer una obra en la vida de Ruth y ella dijo, yo puedo ayudar a esta mujer. Esta mujer, esta suegra mía, fue la mamá de mi esposo. Esta suegra, ciertamente su esposo cometió Elimelec malas decisiones al salir de allá. Yo creo que yo puedo ser de ayuda. Y cuando regresa, dice la palabra de Dios que Ruth no fue una carga, sino empezó a buscar trabajo. Empezó a buscar trabajo y se levantaba. Y cuando llegaba a trabajar, no llegaba a trabajar ahí a los campos de voz quejándose. No llegaba a trabajar ahí arrastrando los pies. Llegaba más temprano que todos, salía más tarde que todos. Le echaba muchas ganas. Era una buena, una mujer trabajadora y no fue nunca una carga para Noemí. Y a través de todo lo que hizo ella, al final fue de bendición a su amiga, a su suegra. Nosotros podemos ser también de mucha bendición. ¿Cómo nosotros podemos ser de bendición? ¿Qué es lo que nosotros podemos ayudar? Podemos ser de bendición para que ese amigo, primero que nada, pueda ser salvo. Ahora, si mi amigo ya es salvo, si mi amiga ya es salva, la segunda cosa que yo puedo hacer es buscar su santificación. En otras palabras, que se acerquen más a Cristo que a mí. Que mi amistad les pueda ayudar a ellos que se acerquen más a Cristo. La santificación es simplemente es algo que está apartado para el servicio de Dios. Cuando nosotros ponemos un instrumento, cuando nosotros usamos a algo y lo santificamos, simplemente lo que estamos diciendo, esto ya no lo voy a usar para el mundo, esto lo voy a usar para el servicio de Dios. Y nuestras vidas deben de estar consagradas para el servicio de Dios. Es por eso que realmente hay una diferencia entre el mundo y la iglesia, lo que es de Dios, lo que es de Cristo. Que mi amistad ayude a que mi amigo se acerque más a Cristo. En el matrimonio, el esposo debe de ayudar a su esposa para que se acerque más a Cristo. La esposa debe de ayudar a su esposo para que se acerque más a Cristo. Hace unos días mi esposa estábamos leyendo la Biblia, ella estaba leyendo la Biblia, yo estaba leyendo la Biblia y de repente estaba leyendo unos versículos que dije, wow, estos versículos son de mucha bendición para mí, los voy a compartir con mi esposa. Y entonces le dije, oye, mira, te quiero leer aquí esto y ya se lo leí y dice, ¿sabes qué? Del mismo tema acerca de las mismas cosas. Yo estaba ahorita leyendo otros versículos y me los leyó a mí. Y entonces yo podía ser de bendición para ella y ella podía ser de bendición para mí. No ser una carga, no ser una carga a ella ni ella una carga a mí. Y si ella está haciendo una carga a mí, decirle: ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir sirviendo al Señor. Un amigo va a buscar la santificación, va a ayudar a su amigo para que se acerque más a Cristo. Pero ¿qué pasa? Pareciera que en el hogar lo menos que queremos es el bienestar de la esposa. Si la esposa está bien, todo en la casa va a marchar bien, amén. Hay un dicho que dice: si mamá está contenta, todos están contentos. El objetivo del esposo debe de ser que la mamá, la esposa esté contenta. Pero también el objetivo de la esposa debe de ser que el esposo esté contento. Nuevamente Proverbios 27, nuevamente Proverbios capítulo 27, versículo 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aguza el rostro de su amigo. El aguzar, estamos viendo que es afilar. El rostro representa lo que hay en mí. Cuando en la palabra de Dios, por ejemplo, viene la esposa de Acab, y Acab está chillando porque Nabot no le quiso dar la viña. Y dice: ¿y por qué tu rostro está así? ¿No eres tú el rey? Andaba todo chipil ese rey, y viene la malvada Jezabel, ¿verdad? Y le dice: no, tú, nosotros vamos a hacer algo. Y no era una buena influencia de su esposa. No podemos hacer mucho cuando la esposa no es una buena influencia. Ni modo que le diga: ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás. Amén. Pero lo que esta esposa hizo, en vez de afilar su rostro de una buena manera, lo echó a perder más. Porque le dice: oye, ¿por qué estás así? Vamos a hacer esto. Y el plan que tenía ella lo hizo todo peor. El plan que tenía ella arruinó más las cosas, porque mandaron a matar a Nabot. Y dijo: vamos, tú eres el rey y yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Eso es lo que no deberíamos de ser como amigos. Como amigos debemos nosotros de llevarlos a los pies de Cristo. Como amigos me voy a asegurar que su vida es mejor para acercarse a Cristo por causa mía. Pero como amigos me voy a asegurar que mi amistad no le trae a esa persona tristeza, no le trae a esa persona dolor, no le trae a esa persona ruina, sino como amigo, y es la tercera cosa y con esto terminamos, ayuda a nuestro amigo a traer, que nuestra persona traiga satisfacción, que traiga satisfacción a su vida en cuestión de muchas cosas. Satisfacción en cuestión de decir: mi amigo no me está trayendo lágrimas, esta amistad no me está trayendo vergüenza, esta amistad no me está trayendo más dolor, sino me está trayendo satisfacción. En el matrimonio, el trabajo del esposo debe de traer satisfacción a la esposa y orgullo, amén. Lo que la esposa hace debe de traer satisfacción y orgullo, bienestar a la vida del esposo. El esposo está para traer satisfacción y alegría a la esposa, y la esposa al esposo. Como amigos nosotros debemos de ayudar a nuestro otro amigo para que yo pueda afilar su rostro. Que al final de que haya ese choque, y no es un choque, ¿verdad?, de enojo, pero al final de que haya un buen contacto, porque para que se afile un cuchillo debe de haber un buen contacto, y entonces al final dice, wow, ahora está más filoso, ahora está mejor, ahora su rostro está más contento. Por causa mía le he traído bienestar. Había un pastor que los días lunes viajaba, cada lunes salía. Y él decía que una de sus metas era que cuando él salía, ya fuera que en el aeropuerto, ya fuera que en el taxi, ya fuera que al llegar a la iglesia donde iba a predicar, uno de sus objetivos que él buscaba siempre era hacer el día de alguien más. El convertir su día de ruina, de tristeza, en algo mejor. Y de repente se encontraba ahí, por ejemplo, en el aeropuerto, a una señora que le decía, su boleto, pásele. Y él siempre quería sacarle una sonrisa. Y dice que en muchas ocasiones pudo sacar una sonrisa. ¿Por qué? Porque decía, bueno, yo quiero hacer algo con mi vida, aguzar y afilar y ayudar a la otra persona. Si voy a ayudar y afilar y aguzar a alguien que es extraño, ¿por qué no más con un amigo? Si yo tengo un amigo, le voy a hablar de Cristo. Si yo tengo un amigo, lo voy a ayudar para que se acerque más a Cristo en su vida cristiana. Y si yo tengo un amigo, me voy a asegurar que mi vida no le trae tristeza, sino le trae alegría y satisfacción. Que mi amigo puede decir, ok, este amigo no me dio la espalda. Este amigo no está hablando mal de mí. Este amigo no me es una carga. Este amigo no se la pasa pidiendo dinero, porque hay versículos en la Biblia, ¿verdad? Aquel que tiene muchos amigos es el que tiene mucho dinero, pero cuando se le acaba el dinero, se van los amigos. Ese no es un verdadero amigo. Un verdadero amigo es el que, a pesar de tener una deuda y problemas económicos, le dice a su amigo, ¿sabes qué? Mira, estoy pasando por muchos problemas, ora por mí. Voy a echarle más ganas, voy a ser más diligente, voy a trabajar más duro, pero no quiero serte una carga, simplemente ora por mí. Ese es un buen amigo. Hermano, aguza, afila, ayuda, trae una sonrisa a tus amigos. Que seamos buenos amigos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos amigos, que podamos nosotros aguzar, afilar el rostro de un buen amigo. Gracias porque eres nuestro amigo y te pedimos que no te traigamos deshonra o tristeza o dolor, sino que nuestra amistad contigo pueda ser una amistad que te traiga satisfacción y alegría por nuestra conducta, por nuestra obediencia. Te pedimos, Padre, que en nuestro hogar podamos nosotros darnos cuenta que la amiga, nuestra esposa que nos has dado, Señor, que nos ayudes a ser de bendición. Ayúdanos a ser de bendición y de ayuda a nuestros amigos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús.